sintonía de básquet, porque nos vamos hasta Santutxu. Ahí está José Luis Blanco, Wildman, con todos sus invitados para hablar de Bilbao Básquet. Una horita de baloncesto en la prórroga de Iruko a Vizcayan. Wildman, ya estás por ahí, bien atendido además.
Sí, 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 hemos comido bien aquí en el Barisal, la Quinta Estrella en Basarrate. Y bueno, pues, me estaba preparando Pepe un cafecito, que siempre viene muy bien. Un
solo
cortado y además.
Ah, un cortado.
Mira, voy a narrar cómo llega Pepe con el café cortadito, con esa azuquita ahí un poquitín. Qué bien, qué
sacarina,
bien.
Sacarina, bueno, hay que cuidarse, sacarina.
Claro. No.
No, vale.
No. Ya bastante duras la vida y sobre todo con el 0,5, como para no poder endulzarla un poco con un poquitín de azúcar, ¿no?
También es verdad, también es verdad. Oye, me quedo escuchando, a ver cuáles son las soluciones de este Bilbao Basket. Todo tuyo.
Perfecto, un abrazo. Estamos en el Barisar La Quinta Estrella, ya estamos en pleno momento de la prórroga de Iruko a Vizcayan, hablando, como no es martes, lo pasamos al miércoles porque ayer fue festivo, y bueno, pues vamos a, no sé si gabinete de crisis o como lo podemos ir llamando, pero sí para hablar sobre la actualidad del Bilbao Basket, y bueno, ya de paso, si ya tenemos algún huequito más, pues hablamos algo más, aunque el viernes es el día de Bisaski. Y uno de los protagonistas es Íñigo Núñez. Íñigo, ¿qué tal, Arratsaldeón?
Pues muy bien, José Luis, Arratsaldeón, y pues encantado de estar aquí con vosotros y de poder compartir también este espacio contigo, esta vez presencialmente, también es muy divertido.
Y bueno, te vienes al barrio, ya sabes que en Santutxu somos muy especiales. Yo creo que todo el mundo es especial en su barrio.
Santurchi, Santurchi.
Sí, eso, Santutxu, Santurchi. Luego me cuentas a ver qué tal va las cosas por Santurchi.
Luego te cuento.
Que van, bueno, decentemente, podemos decir, ¿no?
Eso no nos podemos quejar.
Y Roberto Calvo, que bueno, que nos acompaña siempre. Robert, ¿qué tal, Arratsaldeón?
Hola, Arratsaldeón.
Empezando fuerte, a la mañana.
Eso,
sí, porque no sé, cuando voy a ser demasiado sincero, trato de pensar las cosas dos veces porque luego me arrepiento. Y claro, mentalmente me iba a salvaguardia al partido del domingo porque creo que me lo han preparado, pero eso lo dejo para luego, para el final. Nos centramos en el presente. Y el presente es, pues por ejemplo, que esta mañana Rafa Luz ha hablado ante los medios de comunicación. Y ha dejado un par de mensajes claros. El primero, que eso de los errores en los últimos minutos, que eso se tienen que acabar, esos detallitos, que ya vale. Más o menos lo ha dicho así el brasileño, que es bastante, nos lo decía en una entrevista, que no parece brasileño a la hora de encarar un poco la vida y todo. Que eso de los errores en los últimos minutos, que ya vale, que hasta aquí la broma, ¿no? De hacer errores no forzados y no tener el acierto. Y otra cuestión es que en Miribilla hay que ganar y que para ello el público tiene que ser importante, pero también el equipo tiene que hacer que el público tire después del propio equipo, que bueno, es una idea general que yo creo que es totalmente real, y sobre todo los que conocemos Miribilla, o el equipo le da algo o no tiene respuesta por parte del público porque se para, hay silencios grandes.
Sí, pero sí, sí tienes razón, pero por ejemplo el día del Barcelona, con un inicio como el que tuvo el equipo, el público no se enganchó tampoco. Otras veces empiezas muy fuerte contra el Madrid o el Barça, esos equipos, y Miribilla se enciende y seguramente esa ola dura hasta el final del partido, ¿no? Pero de repente, el día del Barça también, el público se apagó enseguida en cuanto vio que el Barça pues era superior y estaba imponiendo esa superioridad, ¿no? Pero sí, y lo que dice de los minutos finales es que realmente esa final es la realidad del equipo, sobre todo los tres partidos que se han jugado fuera de casa. Que es que podemos estar discutir si defendemos mejor, si atacamos peor, todo esto que se suele hablar en las tertulias, pero la realidad es que has perdido tres partidos por la combinación de un error tuyo y un acierto del rival, y donde podía ser empatar o ponerte por delante y ganar el partido, pues ha sido irte 4 o 5 puntos abajo al final, ¿no?
Y digo, precisamente esos, los detalles, hay cosas con las que bueno, igual no puedes jugar, ¿no? Con el acierto, pero sí.
Sobre todo, perdona, José, lo que hemos hablado antes, es que no vamos a ganar fácil, o sea, no somos un equipo.
Tiene pinta que no.
El Barça se puede permitir hacer esos errores y va ganando por 20, pero teniendo en cuenta que vas a ser un equipo que vas a tener muchos partidos ajustados, es que hay que afinar.
Es que Bilbao Basket, si quiere ser sólido, tiene que ganar en casa, tiene que hacerse fuerte en casa y rascar alguna fuera del tipo de la del otro día. Y para rascar fuera de las del otro día, pues tiene que hacer partidos completos. Yo creo que es esto lo que le está faltando fundamentalmente al equipo, ¿no? Me da la sensación de que juega a ratos, de que compite a ratos. Por ejemplo, el otro día me parece que el inicio del partido de Bilbao Basket, ya colocándose rápidamente 10 puntos por debajo, es de un equipo blando y frágil. Y no obstante, después corrige sus errores con distintos jugadores en la pista se hace mucho más aguerrido, se hace más duro, empieza a defender, a ponerse al nivel físico de Murcia, a no permitirle a Murcia que haga daño desde el triple, que era como nos estaba haciendo daño en los primeros instantes, y después comienza a competir, y para mí la versión del equipo es mucho, mucho mejor, ¿no? Pero es que hemos visto apagones y situaciones alarmantes, creo, en estos primeros cinco partidos. Si bien es cierto que yo creo que hay que ser algo optimistas después del partido del otro día, porque me parece Murcia un rival con una plantilla superior a la de Bilbao Basket, con más cosas para hacer y creo que con más ambición. Pero pues Bilbao Basket estuvo compitiendo hasta el final. Sí que es cierto que yo también coincido absolutamente con Rafa Luz y creo que además en esto todos los entrenadores estamos cansados de que un jugador cometa un error y nos pida perdón, ¿no? O algo de esto, no, ya vale, ¿no? Vamos a ver si dejamos cada uno de pedir perdón y dejamos de cometer estos errores y podemos competir un poco mejor.
Sí, hay una cuestión que escribe Robert en Della el otro día, que a mí me suele gustar leer entre líneas a Robert, y no es porque seamos muy amigos de hace un montón de años ni nada por el estilo. Me gusta esas cosas que hay veces que no vemos o que no las dejamos tan claras o no las expresamos de esa manera. Hay un detalle en el final del partido que a mí me parece que es la clave que hace que el equipo pierda, más que lo de que Woodlow falla el triple, para mí personalmente. Balón interior a Rafa Luz con el partido, yo creo que estamos...
A
Augusto César Lima, con el partido en un puño.
Dos abajo.
En un puño, dos puntos abajo. Lima puede tener un porcentaje incluso inferior
27%
en tiro por ciento que Ángel Delgado. Se le permite que asista al triple, que prácticamente es el que da la victoria. Claro, no sé si es por desconocimiento de nuestros jugadores interiores, porque esos datos hay que saberlos. La transmisión nosotros en el partido lo decíamos. Si puedes darle un sack,
una falta personal,
eso es, bien dada para que vaya al tiro libre, es lo que tiene que hacer. ¿Qué hace Sito Alonso? Seguida de esa jugada, Lima no vuelve a jugar. Y esto es una cuestión también de los propios entrenadores, entiendo, que el objetivo tienen que decirle, oye, si Lima está abajo, zasca.
Sí, eso no son detalles, si es que los tres partidos fuera de casa han sido iguales. En Badalona, dos arriba Juventud, balón tuyo, lo pierdes. Y ellos te meten un triple y te ganan el partido.
Y también es un detalle, Robert.
En Tenerife, 5 abajo, balón tuyo, vaya dos tiros libres. Y ellos te meten un triple.
Sí, pero yo veo que el detalle, Íñigo, sabiendo que... pero Woodlock, vemos que lo de me manejo balón hace 10 años muy bien, ahora no. Y es un finalizador excelente. Se genera también su propio estilo. Es que yo tenía alguna duda, pero ahora vemos que
se nos está generando.
Se nos genera. Y Bigot no puede subir el balón en la CB. Y claro, son un error de Bigot subiendo el solo. Claro. Es que son errores.
Pero luego en el tramo final también, pues Delgado falla dos tiros libres. Cuando íbamos también a dos puntos, me parece.
Eso no es noticia.
Porque ellos hacen la falta, para que Delgado, con la contundencia necesaria para.
En esa situación de la ayuda sobre Lima al poste bajo, también porque se ayuda, ¿no?
También.
Porque se ayuda, porque creo que no es Lima...
Un
virtuoso del poste bajo.
Uno de siete el partido.
No es un Lima un virtuoso
del poste bajo. Sí, se tira una ayuda innecesaria y... no se hace la falta primero, igual era lo recomendable y luego una ayuda innecesaria.
Taylor el que hace el tiro de tres puntos, que encima te castiga, es un jugador...
Luego cuatro defensas en zona que nos meten en triple, creo. Y...
Sí, yo creo que Bilbao tiene que empezar a afinar en esas situaciones, porque es que si no va a ser complicado ganar partidos, ¿no? Si llegas a estos instantes y cometes esos errores que son de situaciones de no estar 100% metido o leyendo lo que está sucediendo en la pista, pues va a tener complicado ganarle a... Yo no creo que haya ningún equipo por plantilla... inferior a Bilbao Basket en la CB. Entonces, está en un pelotón de varios equipos con los que tiene que competir, con lo que a partir de ahora todos los partidos son a muerte. O sea, no se puede regalar ni dos minutos de partido.
Sabes que me están preguntando todo el rato y a mí me molesta mucho, que es, ahora ya es afirmación. ¿No dices que tenemos mejor equipo del año pasado? Y yo acabo diciendo, sí, creo que tenemos mejor equipo que el año pasado.
Pero los demás también.
Claro, ahí está la segunda parte contratante de la primera parte. Claro. Que claro, que Bilbao es que te ha mejorado, que veo que tenemos dos bases, lo de yo esa parte, yo ya vendrá, ¿no? Rusell, pues esperemos que nos dé algún día lo que ha dado las últimas temporadas, pero tenemos a Rafa Luz, que está bien, que te, sabes que te va a aportar un 6 siempre, que no va a ser sobresaliente, pero siempre te va a aportar. Que bueno, pues que Magud, lo que es el máximo anotador del equipo, ojo, que ya tenemos una media de 15 puntos por partido, que antes de temporada igual alguno decía, este no los va a meter, 15 puntos son muchos puntos, ahora hay que sumarle al resto. Y por dentro, wifi, nos falta.
Yo he hecho, y los cuatros.
Yo los cuatros, a ver, el mercado lituano. Mira, Dani, te he dicho que íbamos a parar el cuarto, vamos a parar ahora, porque quiero incorporar a la conversación a Gorka. Así que hacemos una paradita y después hablamos de los lituanos.
Inguruaventura, la mayor oferta de deportes de aventura en todo el País Vasco. Tenemos el mejor puenting, atrévete con la espeleología o anímate a conocer la LECE, entre otras muchas actividades dirigidas a particulares, empresas, colegios, despedidas. Inguruaventura, infórmate en inguruaventura.com o en el 635-748-948.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón en vinagre en el 670-41-1036 y consulta en qué comercios del Gran Bilbao puedes encontrar anchoas de Bermeo.
Curagüe es una empresa de ingeniería de software formal y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curagüe está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implantando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curagüe.software.
Estamos de vuelta desde... A ver, desde... Ahora sí, que tenía el micro... ¡Abre el micro! Pues ya lo tengo abierto. El gran Trecet, qué grande. Somos muy mayores, Robert. Esta gente casi ni conoce a Trecet. Nosotros que...
Le conocemos.
Que sí, pero no como lo veíamos nosotros, ¿no? Esos viernes por la noche en los que nos acercábamos unos minutos...
Si estos ni habían nacido.
Por
tío.
Eso,
¿qué
seguro.
¿Qué hacer aquí? Sí. Se vaya a la casa.
Unos minutos para ver highlights o momentos de minutos. Nos comíamos la clave, que eso sí que era droga dura. ¿Eh? Nos comíamos un
día. Yo te cuento dónde vi mis primeras imágenes de NBA.
Bueno. Y sería en Betamax o en 2000.
No, era la discoteca que había de esto antes, ¿cómo se llamaba?
El Holiday,
el Garden. El Garden en una gala de entrega de premios de la Federación.
Hemos sido muy marcianos, ¿eh?
Que pusieron ahí...
Y yo los viernes por la noche que iba a un bar también, porque tenían Canal Plus y daban NBA en directo, veías a todo el mundo tomando copas y tal, y tú mirando a la tele como, ¿y este chaval qué hace? Pues somos así. Somos así. Bueno, que incorporamos a Gorka Seco. ¿Qué tal, Arratsaldeon?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Que estamos hablando, y estás escuchando tú este final, en la que tratamos de encontrar esos detalles que han llevado a Bilbao Basket a las cinco derrotas, y hemos dado unas claves, ¿no? La dirección, en cierta forma, pero lo que decía Rafa Luz, que claro, que los detalles, esos pequeños detalles ya sí se tienen que corregir y ya vale.
Sí, yo creo que, bueno, centrándonos en el partido de Murcia, creo que tuvimos un gran hándicap, ¿no?, que fue nuestra defensa. Nos metieron 92 puntos y a 92 puntos el equipo que tenemos no va a ganar los partidos contra... Por lo menos en Murcia no vamos a ganar 92 puntos. El año pasado lo hicimos, fue en casa aislado, pero yo creo que ese tipo de partidos no nos benefician. Haciendo balance de los cinco partidos, pues sí, ha habido tres que los hemos competido y por oficio nos los han ganado. Dos, que no hemos competido, casi, bueno, el de Zaragoza, casi ni aparecimos, y en Barcelona, pues bueno, algo más hicimos. Yo venía con la idea hoy de romper una lanza a favor de Valentín Bigot, aunque veo que hoy aquí en la mesa no está todo el mundo de acuerdo con...
No, yo creo, creo que no me equivoco con lo que decís, que sabe hacer bien lo que sabe hacer, pero que no debe hacer lo que no sabe.
Yo creo que es un extraordinario ejecutor, y creo que para eso se le ha traído, y... Además, creo que hay datos por ahí de su eficacia en situaciones de pick and roll, por ejemplo, que dicen mucho de lo que no tendría que hacer, que es jugar muchas situaciones en las que él tiene que ser el que genere la ventaja. Creo que como ejecutor es bueno, y lo demostró el otro día, saliendo en indirectos, pues en situaciones de uno contra uno, es un jugador que tiene recursos para finalizar, y me parece que está, que es un jugador al que Bilbao le ha de sacar rendimiento, porque creo que ha venido a Bilbao para ser uno de los jugadores importantes de la plantilla, pero creo que las labores de generación pues tienen que ser para otros jugadores.
Sí, sí, sí. Es una, yo creo que es una máxima que se ha de aplicar siempre, ¿no? Los jugadores, no haz lo que sepas hacer. Y no intentes hacer lo que no sabes, ¿no? O lo aprendes o hasta que no lo aprendas no lo hagas.
Porque él...
Y el otro día por lo menos sí se le vio para lo que se le ha traído. Para ser un referente anotador con Gaudeloc. Es que no hay más, no hay más tela. Pues realmente no hay mucha más tela de la carne, ¿no?
Y además le da igual entrar izquierda que derecha.
Sí, sí, no, estuvo
muy... Yo creo que es eso, que Bigot gana mucha ventaja con su primer paso y le cuesta mucho asociarse.
Y creo que se le hemos visto...
Porque yo creo que pasa hablando, pasa a veces tarde, mal y...
Yo creo que lo hemos visto además más aplicado en el trabajo defensivo que en los primeros partidos de la temporada, lo que creo que le hace estar más conectado al partido y que todos entendamos mejor cuál es su rol, ¿no? Yo le he visto más intenso, más concentrado en ese trabajo defensivo, sobre todo en situaciones de uno contra uno. Creo que además...
¿Es posible que haya habido llamadita?
Pues no sé si la habrá habido, pero me imagino que el staff técnico ve las mismas cosas que vemos nosotros,
sí,
¿no? Y al final, si estás identificando que todo el rato el equipo contrario está atacando la ventaja sobre el hombre que defiende Bigot, bueno, pues yo creo que ya hemos visto una mejora defensiva del jugador francés y que si además pues le vemos un poquito más inspirado en esas labores de ejecución, como le pudimos ver el otro día en Murcia, pues creo que va a ser un jugador francamente importante en el esquema de Bilbao Basket, pero... En ese rol, ¿no? En el rol de la ejecución y en el rol de también, lógicamente, tener que estar bien en el trabajo defensivo, como tienen que estar bien todos si queremos sacar los partidos adelante.
Yo creo que Bigot, y visto un poco los primeros partidos y también los partidos de pretemporada, creo que es un jugador que sí puede llegar a conectar y asociarse con el resto. Lo que igual estamos echando en falta es que los jugadores que tienen que hacerlo, que puede ser Russell, puede ser Hackanson, un poco los exteriores organizadores, entre comillas, no lo están haciendo. Entonces, si lo tiene que hacer Bigot, pues a mí no importa que lo haga, aunque al principio igual perdamos 5, 6, 7 balones con él, pero por lo menos que para la jornada 10 el jugador ya pues tenga unas conexiones.
Si Bigot es el que tiene que generar el juego, tenemos un grave problema.
Claro, no, pero el problema no viene de Bigot, el problema viene de otros jugadores
Un jugador que tiene que jugar. Que tiene que jugar a campo abierto, un baloncesto muy dinámico, ataque posicional. Bueno, yo creo que es que ahora a muchos jugadores les cuesta interpretar el 5x5, les cuesta mucho jugar con espacios reducidos. Y pero Bigot está claro que es...
Viene de Francia.
Sí. Sí, hay otro tipo de baloncesto también y otra manera de entender, ¿no? Pero le hemos visto perder dos o tres balones en corriendo en tráfico. El otro día también perdió uno, igual lo conveniente es dársela al base o no sé, o buscar otro espacio para subir el balón, pero a veces se lía un poco, ¿no? A mí me dijeron en pretemporada que juega así, ¿no? Que él juega así y es su estilo y tal, y bueno.
Pues hay que incorporarlo a nuestro
estilo. Claro, tampoco con lo que nosotros, el presupuesto que manejamos, pues tampoco podemos aspirar a perfiles perfectos, porque si no, pues...
Es que la Liga ACB es una liga súper táctica, en la que los entrenadores, a la mínima que detectan una situación de desventaja en el equipo contrario, la van a castigar, pero de una manera fulminante, porque por eso tenemos el nivelazo táctico que creo que hay en la Liga, y cada vez más, y el nivelazo de jugadores.
Nota de los tiempos muertos de Alex también, lo de Mumbrú. Vamos a atacar a McFadden, ya será, porque vamos a atacar a McFadden, porque sabes que igual es su parte débil, ¿no? Pero,
sí.
Pero claro, el Sito también es... Intuye
claro,
eso
tiene sus cosas,
y
¿no?
preparará. Se
yo creo que
de
tampoco estuvimos bien defendiendo ese calentón de McFadden. Creo que sí. Son precisamente este tipo de rachas las que se tienen que evitar cuando quieres ganar partidos de este tipo. Y usando más las faltas, y creo que es algo que ya le hemos oído a Alex en muchos tiempos muertos, sí, el tema del uso de las faltas es algo que no creo que se esté seleccionando bien y, bueno, que seguro que estarán trabajando para hacerlo. Prueba de ello también es... que es que tenemos un equipo inexperto en la competición en líneas generales, sí. Con lo que estas cosas suelen traer, pues por ejemplo, estos problemas en el uso de las faltas, ¿no? Pero esto es que ya están dando, entonces hay que empezar a solucionar los problemas ya.
Es que ya llevamos 5 jornadas, decías de lo de los puntos, 33 en el último cuarto mete Murcia, y claro, y no solamente son tiros libres. Porque entre... Bueno, vale.
Sí,
el potencial es el 8 de 11
triples. ¿Cuántos metemos? 33, sí, 29, ¿no?
27.
Bueno, sí. Pues eso. Pues sí, al final es lo que te decía antes, cuando me estaba hablando antes De comer, que también depende del ritmo que juegues. Claro, si vas a más posiciones, hay más posibilidades de meter puntos. Sí. Eso es. Es decir, que.
Ahora ya manejáis, yo creo que todos, el tema de la estadística avanzada. Y hay cosas que a mí me gustan y otras que no, que la odio, soy old school en este sentido, pero es cierto que, claro, no es lo mismo jugar como juega Obradoiro que jugar como juega Manresa o Burgos. Claro, cada uno tiene su. Y luego el extremo es el Tenerife, porque sabes perfectamente que ellos juegan a 24 segundos, bueno, a 20 segundos, y que al final te van a cascar el bloqueo directo arriba con Sermadín y el Paulista para adentro y adiós.
Es caso extremo
y eficiencia
también,
máxima.
Caso extremo también de ejemplo, y saliéndonos un poco de la Liga CB, el Zenit de Xavi Pascual. Creo que hay muy pocas posesiones que no agote hasta prácticamente lanzar sobre la bocina, ¿no? Son estilos muy diferentes, y que normalmente esos estilos muy diferentes suelen tener partido, porque no es lo que hace normalmente la gente. Entonces, yo creo que Bilbao, para poder competir mejor, tiene que bajar en muchos momentos el ritmo del partido y jugar menos posesiones. ¿Por qué creo esta situación? Porque creo que a más posesiones la calidad más se impone. Y en muchos partidos, pues por ejemplo, creo que es un craso error el planteamiento de partido contra Zaragoza, o la ejecución, que seguramente el planteamiento en el papel de los entrenadores, que tienen un nivel increíble, todos, seguro que era bueno. Pero la ejecución fue jugar a muchos puntos contra un equipo que tiene a muchas posesiones, contra un equipo que tiene muchísimas puntos en las manos. Y al final el plan pues acaba por salir mal, ¿no? Entonces yo creo que Bilbao tiene que tratar de jugar menos posesiones.
Pero también depende de los jugadores. Y en este caso.
No, de hecho, ¿no hoy, que de hecho Íñigo, no jugamos, no somos el equipo que no, más posesiones juega. No, de hecho, no, somos no, de los que menos.
No, no, sí, pero yo creo que estos partidos, y sobre todo fuera de casa, cuantas menos. Sí,
pero
mejor.
El problema es eso, al final lo que dicen, ¿no? Equipos como el Zenit de Xavi Pascual, acordaréis igual del Barça de Pesic.
Sí.
Claro, el Barça jugaba 23 segundos 5. Pues claro, porque la metía Navarro, la metía Yasique Vicius, o la metía Bodiroga. Claro, que esos equipos que juegan a muchas posiciones, claro, si al final no la metes, pues te quedas en 50 puntos. Y con 50 puntos tampoco vas a ganar, ¿no? Está claro.
Sí, además creo.
El problema es eso, insisto, vas a jugar muchos partidos igualados, pues en todos estos detalles que estamos hablando tienes que ser muy preciso, no cometer errores flagrantes, ¿no? De los que te cuestan puntos al final, ¿no? Que quitas por un lado y sumas por otro, y al final son 5 puntos que desequilibran a la balanza, y que yo no sé si eso frustra más a un entrenador, ¿no? El estar cerca de ganar y no ganar, que él dice, bueno, si pierdo por 20 puntos sé que tengo que corregir muchas cosas, pero cuando estoy a punto de ganar y no gano, dice, joder, ¿y por dónde tengo que meter mano? De aquí, de allí.
Y yo creo que también hay que incidir en darle importancia a cada acción, porque nos vemos envueltos muchas veces en dinámicas negativas. Que igual nos ponemos una racha, la racha nos pusimos más 3, más 5, y en 3, 4, 5 minutos nos la quitan y nos vuelven a remontar. Yo creo que hay que darle valor a cada acción, a cada ataque, y sobre todo lo que estoy de acuerdo en lo que hemos comentado, de que hay que jugar a menos posiciones, porque el potencial ofensivo rival es mucho mayor que el nuestro, por lo menos a priori.
Y a veces también faltan. Se echan falta igual, no sé qué tal, también los jugadores tomen iniciativas, ¿no? Pero hablas tú de la racha de McFadden del otro día, ¿no? Todo el rato hacíamos lo mismo. Bueno, pues igual de vez en cuando a alguien se le puede ocurrir, yo qué sé, saltar
al pivot, igual.
Al pivot, saltar del indirect, saltar al camino, yo qué sé, meterle un viaje y que McFadden salga volando por ahí. O sea, que a veces alguien rompa esa dinámica, ¿no? El jugador diga, bueno, pues, coño, pues ahora no va a recibir, voy a hacer un cambio defensivo aquí y ya está, ¿no? Porque claro, si dejas que McFadden enchufe, pues eso, te pasa lo que te pasa, que te mete.
Sí,
es que en el último cuarto nos metieron 8 triples de 11. En el primer cuarto nos metieron 6 de 10, en el último cuarto 8 de 11. Cuando supimos reducir esa fuente de triples del Murcia, es cuando el partido se puso de nuestro lado. Bueno, pues ya tenemos.
Sabéis que yo estoy en estado de shock desde que habéis dicho que hay que jugar a menos posesiones. Bueno, claro, viendo que cuando jugamos largo. Al final lo que resulta es tenemos un triple de 7 metros de Russell. Claro, digo, pues nos falta mucho trabajo, porque realmente los 5 partidos es posesiones largas, tiro de 7 metros de Russell. No ha habido más.
No, pero que yo creo que no estamos tan lejos. Lo está comentando Robert, que no somos uno de los equipos que más posesiones juega. Entonces, yo creo que simplemente hay que tratar de jugar las últimas opciones con un poquito más acierto y un poquito más de orden.
Lo de toda a mí la vida no me gusta, bueno.
No me gusta que
pero no es Roussel de tres, ¿eh?
La gestión de las últimos segundos de Roussel con el balón en las manos me parece que no es nada buena. Y es el recurso frecuente utilizado cuando están en la pista, porque él coge el balón. Y también es cierto que hay que reconocerle que nunca se esconde,
sí, que
y que coge el balón, que toma responsabilidades y que asume que él es uno de los pesos importantes en el vestuario, ¿no? Pero creo que, bueno, pues tiene que tratar de acabar el balón en otras manos, porque en esas situaciones, lo que tú dices, José Luis, suele acabar en un triple lejano. Normalmente ese triple produce una situación de rebote desigual, y normalmente esa situación de rebote desigual se traduce en un contraataque del otro equipo.
Bueno, pues ahí lo dejamos.
Corta, ¿no?
Hacemos la pausita y seguimos. Seguimos desde el Barisa La Quinta Estrella en Basarrate.
Radio Popular, Herri Irratia. La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es. Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás. Grupo Solitium, para ayudarte. Atención empresas, pymes y educación. En Grupo Solitium, soluciones con lo último en tecnología de impresión 3D y ordenadores e impresoras de mesa para que estudies o trabajes desde tu casa. Grupo Solitium, juntos somos mejores. Hemos unido las fuerzas de Lankidego y DigiSystems.
Estamos de vuelta desde el Barisa La Quinta Estrella y nos tocaba todavía terminar a hablar de los lituanos. Vamos a hablar de los lituanos y de, bueno, pues de la situación de cuatro. No voy a hablar de Kulboka, que Kulboka está allí tratando de encontrarse un hueco en Charlotte. Ahora que está a punto de arrancar la... No os voy a preguntar por Kyrie Irving tampoco. Vamos a hablar de, pues, a ver, Masiulis y Miniotas. Claro, Miniotas ya tiene una experiencia y lógicamente es un jugador que nos tiene que dar, pensamos lo que da. Seguramente tiene su físico, tiene su rebote, algo de tiro exterior, y Masiulis es que es muy joven. No sé, tampoco vamos a exigirle...
Es que Masiulis tiene 23 y Miniotas, ahí donde le veis, ya, tiene 25.
Sí,
pero lleva medio año en la CB.
Bueno, medio año y... Pero
parece que es otra cosa. Que dice media temporada en la CB, no lleva más.
Pues parece que lleva mucho más. Le veo asentado. En cambio,
yo Miniotas, no sé, yo le veo en un... Yo creo que son dos jugadores que no te van a estropear el conjunto. No te lo van a afear. Quizás se podía esperar más, pero yo dije otra que me hacen jugadores que son de recibir el juego, ¿no? De llegarles balones doblados, porque oye, Masiulis si le das solo, mete. Y Miniotas, en pretemporada vimos también que tenía buenos porcentajes, pero no son jugadores para generar ellos. Igual yo creo que Masiulis en el poste bajo podría ser más aprovechable, pero le falta ese punto de dureza todavía, yo creo, por la juventud, porque los cuatro en la CB también pues tienen su...
Los cuatro, los cinco,
no resisten
los
tan fácil.
Sí. Yo creo que yo sí que he hecho un poquito en falta la aportación al rebote de Miniotas. Yo creo que hay, o a mí, la percepción que tenía yo cuando el jugador viene de Lituania es una percepción algo mayor del jugador de la que creo que nos está demostrando. Está siendo bastante irregular. Lo mismo un día es capaz de ofrecerte una intensidad grande, de ser un jugador que juega sus situaciones, que es agresivo, a pasar prácticamente inadvertido, como pasa el otro día en Murcia, ¿no? Creo que el caso de Masiulis es un... Bueno, es muy parecido a entre comillas, siempre esto, a Kulboka. Me parece que es el rol de poder abrir la pista desde el 4, de ser un jugador, creo que es algo mejor defensivamente que Kulboka. y creo que, bueno, que para mí es uno de los jugadores a los que se le está viendo la mejora constante en los partidos, a Masiulis. Es mi sensación, creo que cada vez está más duro defensivamente. El otro día también le vimos hacer puntos al contraataque, por correr la pista y por ganarle a los interiores corriendo la pista, y si encima mete de tres, que es un poco su rol, pues creo que es francamente positivo. Pero estoy echando un poco de menos algo más de Miniotas. Me está dejando un poco frío, por lo menos a mí, este inicio de temporada. Yo pensé que iba a ser capaz de aportar un poquito más de esa rusticidad que a veces necesita Bilbao Basket en el juego, ¿no? Pero bueno.
Yo creo que son dos cuatros, un poco pues la cara y la cruz, ¿no? Que se pueden complementar bien en el sentido de que Miniotas me parece un jugador mucho más durete, debajo del aro, que te puede aportar muchas más cosas, y Masiulis es un tirador. Estoy de acuerdo en que es Culboca con algo más de defensa, para mí, bajo mi punto de vista. A partir de ahí, creo que ninguno de los dos tiene perfil como para ser un cuatro referente, cuatro titular, y creo que tenemos un pequeño problema. Si el resto de jugadores, el 2, 3, 5 y el 1, dan un paso adelante, sí que pueden ser jugadores pues de rotación y que jueguen 20 y 20 y tal. Pero creo que los dos tienen un perfil perfil más secundario, como cuatro secundario. Entonces, si tuviera que apostar por uno, me quedaría con Miniotas, por su dureza debajo del aro y porque creo que es un jugador que como dices, que puede aportar más en el rebote.
El Robert, venga.
Sí, no.
Atrévete.
No, sí, un poco lo que he dicho antes. Yo creo que son dos jugadores que sí se puede esperar un poco más de ellos, pero yo creo que tienen que funcionar en cuanto funcione el conjunto. Me parece que Masiulis es un jugador que puede dar en situaciones interiores y en situaciones de dureza bastante más de lo que daba Culboca, en cuestiones porque creo que se le ve que no revió el contacto, que tal. No es un especialista tirador, porque es que Culboca era un especialista tirador jugando de cuatro.
Sí.
O sea, un 3 que le pusieron aquí a jugar de 4.
Sí.
O sea, Masiulis no es ese tipo de jugador. Masiulis hemos descubierto que las puede meter de fuera, pero en pretemporada yo recuerdo que el primer partido prácticamente era el que jugaba de ojalá contra el Berogán. O sea, luego ya pues, estuvo fuera por una lesión y les, pero es un jugador que yo creo que cerca de la los puede aportar mucho más. Otra cosa es cómo sus espacios casen con los espacios que necesitan Wizzy y por eso yo creo que Masiulis se está abriendo a tirar. Y está tirando con acierto, pero no me parece un tirador.
Bueno. Y luego, no sé cómo lo veis, pero a mí el hecho del small ball, ¿no? Y todo lo que se ha hablado últimamente, a mí no me parece nada mala idea poner a Miniotas en el 5 y jugar con un quinto más bajito.
Ya lo hemos hecho.
Sí, se ha hecho.
Muy poco tiempo con el Barça, ¿no? No,
ya lo hemos hecho. Esta temporada más de un partido lo hemos hecho. Jugar con los dos juntos. Sobre todo cuando el partido del Barça que no estuvo Wizzy y algún otro creo que también ha llegado a pasar.
Con el Barça seguro, eso
es una solución. Pero a mí, por ejemplo, todavía me llamó la atención que en la primera parte pues salimos con, creo, de titulares, ¿no? Lucy y Gaudeloc, y luego y Reyes, y luego estuvimos con Russell y Hakansson, con Russell y Rafa Luz, con cualquiera, Hakansson con Gaudeloc. Los tres bases juntos, no sé, me parecen demasiados cambios para que el equipo se pueda.
Hombre, yo creo que
se pueda estabilizar, ¿no? No sé.
Bigot salió desde el banco.
Volvemos a lo mismo, a lo de los roles. No a setas, como el diputado anterior. Lo de los roles, está claro, y tú lo explicabas muy bien también en Della. Claro, que no sabemos muy bien si estamos formando a 10 jugadores en la rotación porque queremos que sean 10 jugadores en la rotación o porque las circunstancias de que todavía no encontramos el camino de cada uno en su rol obligan a ello. Alex Mumbrun, rueda de prensa, nos dijo la semana pasada una cosa muy, muy clara. Primero, que Wizzy es el pívot titular cuando esté, porque ahora mismo, por desgracia, el físico no le da como para poder ser el jugador referente de la pintura. Pero es que cambia, con perdón, una barbaridad el equipo teniendo a Wizzy en pista, seguramente por la trayectoria que tiene NBA y que se ha recorrido medio mundo, que tener estando mal físicamente, que tener a Ángel Delgado, que bueno, pues te da lo que te da.
Estamos comentando la pausa.
Espera, que no tienes un problema con el micro. Vamos a ver si volvemos.
¿Ahora?
No se te escucha. Vamos, seguimos adelante.
Bueno, nada, decía que creo que Ángel Delgado el otro día no salió a la pista, bueno, o salió más bien a la pista en el tono en el que salió el equipo, ¿no? En ese tono frágil, en ese inicio un poquito blando, y creo que en cuanto volvió a la pista Wizzy y fue capaz de imprimirle dureza y agresividad al al equipo y al partido, pues Bilbao Basket mejoró ostensiblemente en el panorama defensivo, lo que le permitió mejorar en el partido mucho. Entonces, creo que sí difiere de esa primera rotación todo lo que hizo después Ángel Delgado. A partir de ahí creo que vimos un Ángel Delgado mucho más agresivo, que es un poco la línea por la que él se distinguió el año pasado en Estudiantes, atacando el rebote de ataque, siendo muy agresivo bajo tabla, lógicamente con ese problema de los tiros libres que ya venimos comentando también, pero creo que su camino es mucho más el de la segunda rotación y el de después de pasar por el banquillo a la puesta en escena que vimos, que no fue para mí nada acertada y nada en la línea de lo que Bilbao debe pretender, ¿no? Y creo que ahí Wizzy pues estuvo francamente bien, como os digo, imprimiéndole rusticidad al juego, dureza, sí, rebote, agresividad defensiva.
Por eso lo de los brotes verdes, ¿no? Yo creo que el equipo sí que, y vuelvo a lo del principio, ¿no? De cuando tiene mejor plantilla, sí. Pero claro, cuando tengamos a todos al 100 o a un porcentaje grande va a ser difícil. El deporte es muy difícil tener a todo el mundo al 100% todo el rato, ¿no? Pero cuando Wizzy esté bien por dentro, cuando pues Russell, que recordemos que no terminó la temporada pasada por lesión. Y también quizás el físico pueda hacer que yo se las coma todas, entre comillas, o que el resto pueda dar un paso adelante.
Bueno, yo en ese sentido, hablando de Wizzy, por cierto, voy a poner un poco la nota Discord. No voy a acumular con vosotros en ese sentido, porque yo creo que Wizzy no va a llegar a ser el pivot titular, el pivot referente. Creo que va a ser más un 50-50 entre Delgado y Wizzy en este sentido, por lo que yo he visto del jugador, ¿eh? Y respecto al tema de ello, pues sí que siento que hay que tener paciencia, que hay que darle tiempo, pero es que llevamos 0-5 y como hablaban del Baskonia en la Euroliga, que esto corre y echa a andar, nosotros necesitamos resultados cuanto antes.
Sí, además cuánta paciencia se va a tener con todo el mundo, ¿no? Cuánta paciencia se puede tener, porque sí, dices, claro, ya no hay que ponerse nervioso, pero claro, las jornadas corren y lo peligroso sería que ya se abriera un hueco de los dos, tres últimos o cuatro últimos con los de un poco más arriba, ¿no? Porque
ya, antes de hablar de
experiencia, una vez hemos revoltado, pero ya no sé yo.
Antes de ponernos, después de la última parada, para publicidad, repasamos la clasificación, porque yo creo que va a ser interesante, porque claro, decimos, ¿no? Es que el Valencia está a dos victorias y es el 11. Sí, es verdad. Lo mismo que Manresa tiene dos, Obradoiro tiene dos, Zaragoza tiene dos, y con una está Fuenlabrada, que es nuestro próximo rival, Andorra y Betis. Estamos cerca, pero de aquí hay unos cuantos que no van a estar con nosotros a media de enero, no van a estar aquí abajo, seguro. Y los que igual tenemos que lucharnos, o no, el Brogan igual es el Bilbao Basket, como dijo Chus Vivet hace poco, igual es el Bilbao Basket hace dos años.
Puede ser,
pues sí, un sí. Equipo que funciona bien.
Sí, pero bueno, ¿qué equipos has citado? ¿No? Has citado Obradoiro, has citado Manresa, has citado Betis,
hombre,
has citado Bilbao Basket.
Fuenlabrada,
de esos equipos, Fuenlabrada, de esos, tienen los seis últimos, ¿eh? No,
sí.
Que,
sí, a ver, a priori, no sé, Íñigo, qué es lo que piensas tú. Bueno, que tenemos que repartirnos, tenemos tres micros ahora. Uno ha decidido que no quiere. La clasificación, a ver, yo creo que el Betis, por dinero, porque esto sabes cómo hacen. No funciona algo y Bertans para casa.
Sí, pero bueno, hacer esos cambios tampoco es tan fácil, porque hay que tener dinero para finiquitar y dinero para comprar, ¿no? Yo creo que tampoco hay que volverse locos, porque sí que es cierto que para mí el partido a ganar de esta fase de 5 que ha jugado Bilbao Basket y que ha perdido, para mí el claro era Zaragoza.
Sí.
Creo que los tres partidos fuera de casa están muy bien competidos, que se compite pues un equipo en fase de construcción, un equipo que tiene que ir mejorando para poder llegar precisamente a este tramo de la temporada en buenas condiciones para ganar los partidos. Los partidos importantes de Bilbao Basket vienen ahora, con lo cual sí que es cierto que parte con ese colchón de 0-5, pero bueno, hemos visto a Betis caer derrotado, por ejemplo, por 40 puntos ante Manresa. No lo hemos visto a Bilbao Basket caerse de ninguna manera tan franca en ninguno de sus partidos, ¿no? Yo creo que, bueno, al hilo de lo de Breogán también, Breogán es un equipo que está jugando un baloncesto fantástico, pero creo que la liga es muy larga y castiga mucho después. No veo a Andorra, como decías tú, José Luis, en unos meses en esa posición clasificatoria. Creo que Fuenlabrada va a estar ahí con Bilbao Basket. Creo que Betis Por mucho que me guste cómo entrena Joan Plaza y que creo que es capaz de sacar ese equipo adelante, también va a estar ahí, porque al final tiene muchos jugadores quizás ya un poquito de vuelta en la liga, como es el caso de Marco Todorovic y Davis Bertans, que es uno de sus puntales, y creo que están un poquito de vuelta. Sí que veo a Manresa un poquito por encima de esto. Zaragoza veremos, que empezó 2-0 y contra nosotros, bueno, pues tuvo una versión tremenda, pero luego pues también ha recibido algún varapalo importante.
Burgos en casa perdió.
Hay que verlo, ¿eh? Y Burgos también, fíjate, que parecía que había empezado mal, perdiendo con Breogán, pues ahora de repente gana 3 partidos. Yo creo que estamos viendo cosas raras. Estamos viendo que todavía la liga no se ha estabilizado, que los equipos no están en una fase final de construcción y que, bueno, que hay que tener paciencia, que no hay que volverse loco. Creo que el equipo está compitiendo bien. Creo que sí era alarmante un poquito ese partido
de Zaragoza
en casa. Para mí sí que lo era. Y fue un toque de atención que creo que ha servido para que el equipo compita. En Tenerife es lógico que Bilbao pierda. En Badalona, 3/4 partes. Sí. Barça, 3/4 partes. Incluso Murcia es un equipo superior, aunque se le compitió muy bien y se le podía haber ganado. Pero yo creo que ahora viene donde vamos a poder ver a Bilbao Basket, si está en esa fase de construcción final o le queda todavía, ¿no?
Es que ahora viene, ahora realmente entre esta semana y la que viene empieza la temporada de verdad, con las competiciones europeas. Esta semana Zaragoza se ha pegado un viaje de 36 horas para llegar a Saratov.
Veía a Rodovich poniendo un tuit.
Y entonces, claro, Manresa decía Íñigo, sí, bueno, juega bien, pero Manresa va 2-3, Manresa ha perdido por 40 también en la otra, no sé dónde, y también tiene competición europea, lo que decimos, Zaragoza. Andorra también está en Europa, ¿no? También ha empezado Europa y no ha empezado muy bien y ya está, ha tenido que meter ya un cambio a Gal Mekel por Sergi García lesionado. Bueno, pues ahora vamos a ver el cuajo de los equipos, ¿no? Burgos también está, ya empezó la Champions, la semana que viene aquí, el domingo.
Lo mismo.
Entonces, lo que hablábamos al principio de las tertulias, el Bilbao es que tiene que aprovechar que no es uno de los equipos europeos. Es que esos 6 equipos que no juegan Europa tienen que esa intensidad que se dice muchas veces, ¿no? Es que vienen de jugar la Euroliga, o vienen de jugar no sé dónde. Bueno, vamos a ir al campo con intensidad. Y a correr y a plantear partidos físicos, a ver lo que da cada uno, ¿no? De sí. Si aún así te gana, pues bueno, pues te gana porque son mejores, pero...
Bueno, ahora vamos a hablar del siguiente y de los dos siguientes. Manresa perdió contra Juventud, también Derby y estas cosas, 105-61. Es una auténtica barbaridad. Seguimos en el Barisar, la quinta estrella, en el Basarrante, en Santutxu, en la prórroga de Iruka Vizcaya, en Riratia Radio Popular.
Los centros multidisciplinares IMPSICO ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMPSICO profesionales pensando en ti.
En Deusto Goya Compro Oro ofrece una oportunidad única en joyas de ocasión con descuentos del 70% y venta de joyas al peso. Goya Compro Oro. Discreción, confianza y mejores precios con las máximas tasaciones y pagos al instante por la compra de oro, plata y herencias. Goya Compro Oro. En Deusto, Lendakari Aguirre 21.
En Óptica Lázaro queremos celebrar San Fausto durante todo el mes de octubre con ofertas como esta. Los rayos ultravioletas no son exclusivos del verano y por eso te proponemos nuestra gran variedad en gafas de sol hasta con un 50% de descuento. Octubre, mes especial en Óptica Lázaro. En Madrid 8, Basauri.
Ercot Security le ofrece los bombines anti-bumping y los escudos reforzados más seguros para las cerraduras de su vivienda, trastero o empresa. Visítenos en Lendakari Aguirre 38 de Bilbao o en ercotsecurity.es. Ercot Security. Convierta su vivienda, trastero o empresa en una fortaleza, porque su tranquilidad es lo que más nos importa.
Y vamos ya con el tramo final de la prórroga de Iruka Vizcaya, desde aquí, desde el Barisar, la quinta estrella, en Santutxu, en Basarrate. Y hablamos del próximo rival del Bilbao Basket, porque bien es cierto que los dos próximos partidos son vitales, pero primero hay que ganar el primero para después ir a por el segundo. Así de claro, matemática pura, cholismo máximo, porque hay que ir partido a partido. Y este fin de semana se ha producido algo extraño. Esta mañana, curiosamente, Rafa Luz nos ha explicado algo que le sucedió a su padre, que es entrenador, el partido del Fuenlabrada frente al Burgos, pues en un momento del partido, pues los técnicos del Fuenlabrada pues pierden los nervios en una de estas, y bueno, pues el técnico principal, pues de forma natural, por así decirlo, normal, que es Aspavientos y tal, y Salvaguardia pues pierde la cabeza de una forma increíble, se quita la chaqueta, la lanza contra el suelo a mitad de la pista, hace el paseillo, le pega un golpe a un jugador en plan de ánimo de los suyos, con las patatas, o sea, se lee en los labios todo lo que le dice a los árbitros, se queda en el túnel de vestuarios, el público pues ahí creando en Fuenlabrada, es una de las tres canchas complicadas de la liga, junto con Murcia, parece que menos, y Manresa, y bueno, pues al final pierden el partido, y su entrenador Raventós, al final del encuentro, pues ya empieza a decir pues ni disculpas ni nada, eso parece que es que algo no, esto no sucede nunca, ¿no? Te han echado y no puedes decir, oye, me he equivocado, pues parece mentira que alguien no pueda decir, me he equivocado, porque somos seres humanos, me he equivocado, ¿no? Me he equivocado y se me ha ido la olla. Pues no, que la culpa es de los árbitros, porque a los rivales no entran en bonus y ellos siempre entran en bonus. Y casi es imposible que Fuenlabrada gane. Y que no lo dice directamente, lo que acabo de decir sí es entrecomillado, pero parece que es una conjura judio-masónica en contra del Fuenlabrada. Y yo soy mal pensado en este sentido, porque el Fuenlabrada la temporada pasada, aparte de algo que no se puede contar, que no puedo contar, porque no puedo contarlo, del club, el partido en Bilbao, en el que no se juega nada, pues se pasaron en el banquillo, y sobre todo Salvaguardia, que cada canasta era un bacalao. Era un gol en la final de la Copa del Mundo. Y demás cosas, y ya vale. Ya vale, que esto vamos a intentar hacer las cosas de forma correcta, esos mensajitos y demás, y luego decir que un jugador va a jugar y luego no va a jugar y luego juega, y estas cosas. Yo estoy un poco hasta las narices de estas mentiras de la liga.
Bueno, José, eso. Yo creo que eso de los bajas posibles, no bajas posibles, tiene que ver con una cosa que se llama supermanager. No te vuelvas loco, ¿eh? Yo creo que lo hacen para eso, para que el fin de semana el supermanager coja vidilla.
Pues
y
yo
los que juegan, hagan cambios y tal, no sé qué.
Yo este año no me he apuntado, ya está. O sea.
Porque si no, no tiene sentido. No, porque muchas veces dices, viernes, no sé qué, nada, atento, hay que jugar Euroliga, entonces no se sabe.
Claro.
Sí, pero eso, yo creo que es por eso, por el Superman. No sé, le diría
pero lo que no me parece correcto, y ahora es esos mensajes y que no pase nada. Antes la liga tenía en la web, se publicaban las sanciones. Salvaguardia ha sido sancionado cuando era director deportivo del Zaragoza por tropelías en forma verbal sobre el colectivo arbitral y por llamarle de todo a un árbitro, entre comillas, son 300 euros y nada más. Y si miras la norma, que eso sí que está en los estatutos. Si es una falta muy grave, podría estar fuera más de un mes.
Pero tampoco sabemos si has dicho Raventós pide perdón. No sabemos si a Raventós le echaron por su culpa o por culpa de Salvaguardia. Es que no sé cómo.
Era segunda técnica.
Íñigo sabrá si dos técnicas al ayudante también le cargan el mochuelo al principal.
A Salvaguardia son dos puños arriba, es expulsión. O sea, expulsión, no hay técnica. Técnica son dos, primero a Raventós porque tenía una y luego le pitan otra.
Vale,
a Salvaguardia son dos correcto. Puños.
Vale.
Yo creo que la razón, ¿no?, de la reacción de Salvaguardia, aparte de que puede estar ya muy caliente por las protestas y tal, Íñigo lo sabrá bien, y es que en este tipo de situaciones lo que se busca, además jugando en casa con la gente y tal, es una reacción. Es decir, te están pitando dos, tres acciones dudosas que no te las pitan a favor, buscas un punto de inflexión.
Pero hay que medir las cosas.
Sí, no
somos Bobinay que cogemos una silla, la tiramos a.
Estoy de acuerdo,
aquí,
evidentemente.
Y no cuento lo de Rafa Luz, que lo termino. Que hay veces que empiezo las historias y no las termino. Parece que lo abuelo
cebolla.
Déjame terminar lo de Rafa Luz y luego seguimos con esto. Rafa Luz cuenta que su padre, que es entrenador, que le han expulsado solamente una vez en la vida, que solo ha perdido los nervios una vez con el tema arbitral, y en el partido le echaron, empezó a hacer esto, lo de que hacemos en la nieve, lo de las estrellitas, se puso y empezó a hacer la estrellita en el centro del campo. Y bueno, pues eso quería contar. Seguimos.
Evidentemente, este tipo de acciones hay que medirlas, y la de Salvaguardia no parece algo premeditado, pero sí que es cierto que se suele buscar.
No parece, dices.
No parece. Pero este tipo de situaciones se buscan para un punto de inflexión. Evidentemente no a esos niveles que te expulsan, porque además fue descalificante directa, si no me equivoco,
sí,
¿no?
Sí,
de dos puños
sí.
arriba. Eso es. Entonces, bueno, pues se, ahí un poco se vio el carácter de salvaguardia, ¿no? Cuando era jugador, pues un poquito pues ya en los banquillos.
Pues con eso nos quedamos ya. Y a mí me da el respeto. Mira, hemos dejado. Con eso de que no tiras el micro, no has tenido que entrar, ¿eh? Ahora sí, venga.
Ha venido bien. No, bueno, pues, hombre, yo creo que es una reacción absolutamente desmedida. No tiene. Bueno, visto está que no lo habíamos visto nunca, ¿no? Entonces, está claro que es una reacción desmedida. Y bueno, pues no sé, yo no creo en esas. En esas, como has dicho.
Conjuras judeo-masónicas.
Conjuras judeo-masónicas. Contra los equipos, yo creo que no lo habrá, que se pueden haber sentido perjudicados. Yo no vi el partido con la suficiente atención como para poder decir si el arbitraje perjudicó a Fuenlabrada o no. Creo que, pues que es una situación que al menos desde fuera va a llamar la atención negativamente y que, bueno, pues que todo lo que se puedan evitar este tipo de cosas, pues mejor no. Nos irá, ¿no? Para hacer valer nuestra competición, pero bueno,
sí,
pues
sí, sin más.
No. Sin más, tampoco merece. Es que creo que es muy evidente y muy.
Yo creo que el problema es que cada uno tiene que saber cuál es su papel en un banquillo, ¿no? Y si una reacción de esas extemporáneas las tiene el primer entrenador, pues bueno, dices, vale,
sí,
entra en su papel, pero exacto. No en el de uno de los auxiliares, vamos.
No,
digo yo.
Por eso decía que el año pasado nos enfocábamos y el pabellón estaba vacío y a Salva se le notaba mucho. Tú estabas también abajo, además, estabas mucho más cerca en pista.
Sí, pero bueno, yo como...
Tú te fijas en tus cosas, sí.
Sí, yo voy a... Es que si ya me empiezo a fijar en las reacciones de los banquillos, alguna vez, pues sí, miras, pero tampoco...
Hombre, eso sobre todo cuando entro en pista.
Tampoco me preocupé. Además, pista, no sé, yo además creo que ese partido no estuve en Miribilla.
Puede ser, porque si no te hubieras dado cuenta.
Sí, claro, bueno, pues igual sí.
Por el silencio, claro, está en silencio y de repente pues...
No, y lo decía Gorka, que evidentemente fue premeditado porque provocó lo que buscaba Salvador, una reacción de su equipo, tal, que estuvo cerca de, casi cerca de remontar el partido, ¿eh? Porque llegó hasta a 3-4 puntos,
sí,
después de venir de 20 abajo.
Es
decir, que lo que buscaba lo consiguió. Igual no era él la persona que tenía que ver eso porque...
La acción concreta es un poco extraña, tampoco creo que haya nada sobre el jugador como para... quejarse, y quizás venían con un antecedente.
Es
¿no?
casi,
yo creo que a Salva le habían pitado ya una técnica previa.
Yo entiendo que...
Puede ser. Luego revisamos, si tenemos tiempo, revisamos el acta completa.
Sí, yo tampoco recuerdo muy bien esa circunstancia, pero si a Salva le habían pitado una técnica previa, y con la técnica de Raventós más la descalificante de Salva, Raventós se va expulsado por culpa del banquillo. En esa situación creo que se iría expulsado por culpa del banquillo. Pero no me acuerdo muy bien, José Luis, así que...
Bueno, ya se
me... No, quería decir que...
Sí, tiempo esta tarde, tranquilo. Yo ya el viernes ya
que, bueno, que, ya se me ha ido, no sé, no se me ha ido el hilo de lo que estábamos comentando. Pero creo que eso, iba a la falta concreta. Vendrían con un antecedente quizás de que ellos sentían que se les estaba perjudicando. Pero concretamente esa situación, no, yo no veo tampoco que sea la falta como para volverse...
Yo no vi el partido y no, tampoco me pareció...
No sé.
Están corriendo los dos pibos por
así
el medio.
Estaban reclamando que al chaval, al bagayoco este, le estaban...
Agarrando, ¿no? En ese corriendo el contraataque.
No sé qué, tal, bueno.
Sí. No sé, no...
No, es tampoco... Bueno, que nos quedan...
Sí, pero bueno, hablando de Fuenlabrada, equipo peligrosillo, ¿eh? Porque han ganado solo un partido, pero tiene varias de las varias individuales destacadas ahora mismo en las estadísticas. Megano y Meindel están entre los 5 mejores anotadores. El Novak es el mejor asistente. El Chizam este es el que más triples mete. Y digo mete, mete 4 por partido. Que ya es bastante para un jugador que juega de 4. Que cuando le vendieron siempre se habla de juego interior, pero juego interior, uno que solo hace que tirar triples, no parece. Y es un equipo peligroso también, ¿eh? Hay que, porque tiene jugado el Arman este, de repente no hace nada y el otro día se suelta también y me ha metido 15 puntos también casi seguidos.
Sí, yo creo que es un partido que bueno, hay que plantearlo como... Va a sonar un poco raro.
Que es una final.
Una final, es una primera final. Estamos de acuerdo, entonces no suena raro, José Luis. No, bueno, y es un equipo que viene de ganar solo un partido contra Moravanque en casa y de perder contra Burgos, Obradoiro, Baskonia. Bueno, vamos a ver. Yo creo que hay que salir a por todas.
Exacto.
Es la primera gran oportunidad.
Sí, hemos dicho que íbamos a ver la medida justa de Bilbao Basket contra estos rivales, ¿no? Y creo que este primer partido, lo ha dicho Rafa Luz, en casa hay que hacerse fuerte. Es la primera oportunidad que Bilbao Basket no puede dejar escapar. Es un rival absolutamente directo. Es un equipo, como decía Robert, peligroso, porque es un equipo vertical que juega muy, muy por rachas también, que tiene jugadores capaces de, como habéis dicho, pues bueno, implosionar y ahí tener una serie de tiros, tener una serie de situaciones ofensivas importantes. Bueno, hay que controlar, yo creo que sobre todo a mí el que más me gusta es Leo Meindl. Me parece un jugador que podía haber dado el salto a haber jugado en algún equipo quizás con unas aspiraciones algo mayores este verano. Lo ha conseguido retener Fuenlabrada. Para mí es sin duda el jugador franquicia del equipo y que le da muchísimo pulmón y muchísimo carácter al equipo, ¿no? Pero bueno, en su victoria es contra Andorra, que lo estás mirando, Gorka, un partido también a muchas... Creo que Fuenlabrada es uno de estos equipos al que le beneficia jugar con muchas posesiones también, porque es muy vertical, es muy agresivo al aro, no le importa jugar mucho en transición, tiene muy buenos jugadores de uno por uno. Bueno, yo creo que va a haber que controlar esas situaciones y luego afinar en estático. Creo que interiormente Bilbao Basket puede ser algo superior. Bueno, vamos a ver, ¿no?
Sí, de hecho, el partido contra Andorra, aquí estamos viendo... fue un poco la eclosión, ¿no?, de este tal Armand, que metió 25 puntos, que creo que no ha metido tampoco muchos puntos en el resto del partido, pero en este especialmente, pues se salió con un montón de triples, no se metió 6 triples o 7 triples, bueno, una barbaridad, vaya.
Estaba mirando la estadística que viene del partido de Fuenlabrada y, bueno, ponen técnica banquillo, no pone
entonces
nada más.
Las de banquillo son... Son con 2 de banquillo, es como una para el entrenador.
Sí, sí.
Y con técnica entrenador más 2 de banquillo está expulsado.
Sí, lo raro que no aparezca, claro, no aparece el de la persona, ¿no? Pues técnica al banquillo.
Así más.
Sí. Normalmente no suelen precisar, ¿eh?
La persona.
Cuando
sí. Es banquillo y ya está.
Es al entrenador, sí, se... pero el tipo C puede ser cualquiera.
Sí, sí, pues en este caso sería doble técnica. Aunque bueno, la señalización es 2 puños. Pero bueno, descalificante. Bueno, luego ya veremos a ver qué es lo que sea. 3 minutos. Coge ese micro, un minutito. Vamos a leer. Viernes tenemos el Bisaski. Sí. Ya lo sabemos. Pero dime algo de Santurchi, ¿cómo va la cosita?
Bueno, pues no nos podemos quejar. Vamos 4-0, hemos empezado súper bien. Y pues queremos seguir así. José Luis, no te puedo decir mucho de eso, ¿eh?
Tenemos que mantener ahí arriba la cuestión. Terminamos, que nos queda nada, ni 2 minutos. Nosotros nos hemos mojado. ¿Es final lo del domingo para ti?
Sí, 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 es final. Yo creo que es ya punto partido de los que hay que ganar.
Bueno, estamos otra vez. Los viernes siempre, pero algún martes, ¿no?
Sí, yo cuando tú me digas. Bueno, muchas gracias, José. Nada, has estado fenomenal, no sé, y encantado, ¿eh?
Perfecto, muchas gracias. Robert, ¿final para ti o no?
No, en la jornada 6 no, pero partido que hay que ganar.
Vital, vale.
No. Mañana Guernica, 8:30.
Sí, 8:30 de la tarde.
Creo que Virtus Bolonia. Cecilia, sí. Zandalasini, que todo el mundo esté pendiente de esa chica.
Vale.
Buenísima. Pues,
como siempre, por cierto, que bueno, nosotros hablamos de Guernica todos los viernes. La lesión importante, ¿eh? No sé. Hombre, si...
Tan importante como que no va a jugar más esta temporada.
Ya, hay que buscar relevo.
A ver si consigue encuadrar todo, ¿eh?
Claro,
no,
tema
es,
dinero.
No es fácil.
No.
No es fácil.
Y bueno, la verdad que cuando se te junta encima 2 jugadoras en la línea de posición ahora, no. Semana clave...
Es lo que tiene el deporte.
Sí, no. A veces que las desgracias vienen juntas y pues tienes que apechugar. Robert, muchas gracias. Estamos el domingo. Gorka, Eskerrik Asko.
Muchas gracias.
Mira, vas donde Pepe, que has venido sin comer y te tienen ahí unos pinchitos bastante majos en el Barisar, la Quinta Estrella. Come, que está famélico, hombre. Que no puedes esto meter triples.
Bueno, famélico tampoco, ¿eh? Bueno, tenemos todavía reservas.
Perfecto. Muchas gracias. La despedida de José Luis Blanco, quien te ha acompañado esta hora, bueno, desde la 1:30, que tenemos dentro también el Oye Cómo Va, y nos despedimos desde aquí, desde Barisar, la Quinta Estrella. Seguimos en la promoción de Herrera Tía, Radio Popular. Es que ricasco, Nisan Agur.